los tres chanchitos.
Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza...
Los tres chanchitos. Hola, chanchiters del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 83. Os recordamos que esto es un podcast patrocinado por el plan propio de del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla y que estamos dentro de la plataforma Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues creo que no tenemos nada que recordar hoy, nada que anunciar, ¿no? Bueno, sí, que ya estamos en mayo, si lo estáis escuchando más o menos online, y que este mes, el 14, 15 y 16 de mayo, se celebra Pine of Science en toda España. Entráis en la página pineofscience.es y tenéis todos los eventos y mirad sobre todo los de Sevilla, que son los que organizamos por aquí nosotros. Ya os daremos más detalle en el siguiente. Y vamos, yo lo que voy a pasar es a contaros las propiedades del número 83, que es lo que todo el mundo escucha, los chanchitos, nada más que para escuchar la propiedad del número 83.
En realidad es más penoso.
¿Qué?
Hay gente que nos ha dicho que escucha los chanchitos por la música del principio y del final, que es la única parte que no es nuestra, vamos.
Bueno, pero es la más chula, eso es verdad. Bueno, pues el número 83 es un número que es muy guay.
A mí me gusta. Qué sorpresa.
Qué sorpresa.
Si porque... siempre dices que no...
No, pues es guay porque es primo, es el 23º primo y además es un primo de Sophie Germain, lo que me da pie para hablar que es uno de Sophie Germain, ¿no os asustéis? Bueno, no nos asustéis, no. Sophie Germain es que da para varios programas. Yo creo que ya hemos hablado aquí de Sophie Germain en alguno, ¿no?
Mencionarla seguro, ahora mismo no creo que...
Bueno, pues Sophie Germain fue una matemática francesa y un número primo es un primo de Sophie Germain. Si él... O sea, digamos, si el número se llama P, el primo, pues si P es primo y 2 por P más 1 es primo también, pues es un primo de Germain. Y el 83 es un primo de Germain, porque si multiplicáis 2 por 83 y lo sumáis 1, sale 167, que es primo.
Por ejemplo, 2, 3, 5 son primos de
Germain.
Son
primos de Germain.
Pero sin embargo, el 7 no.
El 7 no es un primo de Germain, porque 2 por 7 son 14 más 1, que es 15, que no es primo ni muchísimo menos. Bueno, pues aparte de eso, es el número más pequeño que se puede escribir como la suma de un número primo de primos consecutivos de un número primo de forma diferente.
No me he entendido nada.
Es el número más pequeño. Estas cosas son de muy de Ramanujan.
Sí, pero...
Pero no de Ramanujan en la propiedad, no el que la ha demostrado. Es el número más pequeño que se puede escribir como la suma de un número primo de primos consecutivos... de un número primo de formas distintas. Por ejemplo, se puede escribir como 23 más 29 más 31, que son 3, que es un número primo, son 3 números primos consecutivos, y se puede escribir como 5 primos, 5 también es un número primo, como la suma de 5 primos consecutivos, que son 11 más 13, 17, 19 y 23. Luego tienes dos formas, 2 también es primo, dos formas, un número primo de formas de escribirlo como la suma de un número primo de primos consecutivos. ¿Ya o no? Es chula, a mí me ha gustado mucho esa propiedad. Y bueno, tiene un montón de propiedades, pero no voy a entrar más. Y es el número atómico del bismuto. Y dirás tú, ¿y para qué sirve el bismuto? Pues luego he estado leyendo sobre el bismuto y la verdad que es un asunto muy interesante porque el bismuto es un material que tiene un elemento que tiene una densidad muy parecida al plomo y que se está utilizando mucho en electrónica para eliminar las soldaduras de plomo y estaño porque por lo visto son chungas. El plomo hay que quitarlo.
Hasta que se descubra que la soldadura de bismuto...
No, parece que no,
Era tóxico el bismuto.
Y el nombre viene de blanco en alemán, eso sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues yo creo que eso es todo lo que quería decir del
blanco
número...
¿Blanco en alemán no es Weiss?
No, pero...
¿Weissmutter?
No, pero en
antiguo... Sí, pero puede ser que en alemán antiguo algo se escribiera así, ¿no?
Sí, en alemán antiguo. Viene a partir de... empezó a nombrar en la década de 1660, en el siglo XVII, no se conoce el descubridor del bismuto porque es de la antigüedad y al principio es que está ahí, se parece mucho al estaño y el plomo y de hecho lo confundían con el estaño y el plomo. Y la palabra bismuto parece que viene de un término obsoleto alemán, bismut, que en el antiguo alemán significaba blanco, ¿vale? Porque hay uno de los... compuesto que se hace con bismuto, que es muy blanco, que se le llama la masa blanca, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Tengo una duda.
Dime.
Es que veo que por el camino que vamos, ¿no? Pronto vas a sobrepasar nuestro número al número de máximo de elemento conocido en la tabla periódica,
¿no?
Entonces, no, tendremos que O sea, habrá que lanzar, no sé, explosiones de supernovas y cosas de ese estilo para conseguir que...
Que hay mogollón de números por ahí con...
Pero acabaremos la tabla periódica, es lo que está diciendo Alberto.
Ya, pero luego puede empezar con la tabla de estrellas conocidas y cosas de esas. Busca el número que corresponde y ya está.
Bueno, pero
no, a mí me gusta más
la
lo
tabla
de
periódica y que vayan sacando nuevos elementos cada semana para poder ir al ritmo a que vamos nosotros.
Y ponerle un nombre, el chanchuto. Ay, mira, qué chulo.
Como Chanchitón. Los lantánidos y los actínidos, eso, pues los chanchítidos.
Los chanchítidos. Bueno, pues
tierras raras.
Bueno, pues ya sabéis muchas cosas del 83. Tienen un montón de propiedades más, ¿eh? Buscarlas, que son muy chulas. Lo miráis en la Wikipedia en inglés. Y
dejad
en
todo lo que estáis haciendo y poner a buscar
es
las
muy chulo.
Del
yo que lo mira para decir, otro número así, soso. Pero no, de un número que mira que da mucho de sí. Y pasamos ya a lo nuestro, ¿no? ¿Empezamos el programa?
Sí.
Vaya espacio blanco que habéis dejado. Eso no se hace nunca en la radio. ¿Empezamos el programa? Repito. ¿Otro espacio blanco? No puedo soportar los espacios blancos. ¿Empezamos o no? Ya está. Que no quedan bien los espacios blancos en la radio.
Este ha quedado genial porque la gente está esperando a ver quién es el primero que no es capaz de soportar el espacio en blanco.
Pues soy yo. No puedo se nota que soy la única que trabaja en la radio profesionalmente.
Sí, ya te lo dijimos una vez. Pregúntaselo eso al loco de la colina.
Que bueno, pero ese hombre no sabe nada.
No.
¿Empezamos o qué? De verdad me estáis poniendo muy nervioso y estáis poniendo muy nervioso a quien se haya descargado este podcast con toda la ilusión del mundo para
lo
escuchar.
Está pasando pipa ahora mismo te lo está gozando más que nada, dice, ojalá estén así todo el programa.
Pues yo ya no hablo más. Bueno, me voy a presentar yo sola porque si no me voy a presentar. Bueno, pues empezamos el programa con la sección de Clara, que soy yo misma, porque Enrique y Alberto están los dos y en plan muy gracioso y no me quieren presentar, así que me presento yo sola y me pregunto yo sola, ¿qué nos trae Clara?
¡Cochinitos!
Y este cochinito tan mono y tan bonito es de mi sobrino Mario, que como no nos mandáis cochinitos, a pesar de que os he dicho millones de veces que lo mandéis a claragrima@gmail.com, pues he pensado yo que yo tengo 13 sobrinos, que para 13 programas ya tengo. Hombre, los que tienen ya cerca de 30 años van a quedar raros. Pero Mario, que tiene todavía 2 añitos, pues ha quedado muy chulo. Bueno, pues os cuento que os vengo a hablar de un problema muy bonito de probabilidad y juegos. ¿Os apetece?
Montón.
Muchísimo.
Creí que no me iba a ir a hablar en todo el programa. Bueno, pues
no era probable.
Hola, qué malo, qué chiste más malo. Bueno, chistaco de Enrique. Bueno, pues voy a contar un problema.
Porque este juego no daba para más.
No daba para más. Es que todo el otro tonto. Bueno, pues este es un problema que es del siglo XVIII, de probabilidad.
¿Siglo XVIII?
Del siglo XVIII, sí, efectivamente.
Ah, sí, es por interrumpirte.
Bueno, me podías haber presentado en vez de interrumpirme, que era lo que tenías que hacer.
Ha quedado muy bien.
No, pero estamos deseando escuchar la novedad esta que nos va a traer aquí.
No, es que es una historia muy, muy chula. Luego voy a contar al final quién me la ha contado y me ha encantado. Bueno, el problema es un problema de probabilidad.
Ay, espera, ahora sí te voy a interrumpir. No sé por qué me acabo de acordar de una cosa, de una noticia
que teníamos que haber dicho.
Que teníamos que haber comentado.
Sí, pues venga, coméntala tú.
No, coméntala tú porque...
Bueno, que el pasado 30 de abril murió Manfredo P., que no sé lo que le significa P., Pedro Carmo.
Yo lo he sabido, pero ahora ya...
Que no era matemático, era ingeniero, pero...
Bueno, ¿qué significa que no era matemático?
Bueno, que no era matemático de formación.
Tiene la tesis doctoral en matemática.
Sí, sí, se doctoró en matemática, pero estudió... él quería estudiar química. Sí, porque ahí me contó la historia en una cena. Quería estudiar química porque había más chicas, pero le caía mal química y entonces la que mejor le venía para algo del autobús era ingeniero. Entonces estudió ingeniero un poco por una cosa así. Lo que pasa es que alucinó con las matemáticas, descubrió las matemáticas en la carrera de ingeniero y luego se convirtió, pues yo creo que uno de los referentes en geometría diferencial del mundo, ¿no?
Sí, sin
casi
duda.
No sé, Enrique sí ha estudiado con el Do Carmo, pero todo lo sí. que... porque
he sufrido el Do Carmo.
¿Perdón?
Que yo lo he sufrido.
Bueno, pero, hombre, que era geometría diferencial.
No, que es, lo siento
lo
mucho. La
lo curioso sería. Es que Do Carmo nació hace 89 años, ¿no? En Macello.
¿Sí?
Nace yo.
¿No sabía que había nacido más ellos?
¿Qué?
¿Que no sabía que había nacido más ellos?
Yo no lo sabía tampoco, lo vi el otro día, ¿no? Y se lo pregunté a Isafer y dice, sí, no lo sabías que era de más ellos. El caso está que, bueno, yo conozco más ellos porque una amiga nuestra, Eli, saludos a Eli desde aquí, si
hola,
no me estás
Eli.
Escuchando.
Estuvo, y Álvaro
estuvo 3 años allí en la Universidad de...
¿Más ello?
Bueno, sí, Universidad Federal de Aslagoa, algo así. Y entonces, claro, yo fui un par de veces a visitarla. Y es curioso porque también vinieron, teníamos alguna reunión de trabajo y eso, y también venían algunos profesores, una profesora de Sao Paulo y demás. Y entonces ella, la profesora esta de Sao Paulo, nada más aterrizar, llamó a su hijo diciendo, estoy en Maceió. ¿Y por qué decía eso? Porque era algo insólito para los brasileños. Maceió, el noreste, es como nosotros, como supongo que sería en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el salvaje oeste en Estados Unidos.
¿Sí?
Sí, 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 es una región absolutamente remota y demás. Vamos, Maceió tiene una población similar a Sevilla, con la zona metropolitana, con 1 millón de habitantes, y tiene una sola carretera de salida,
O sea, tampoco necesitan salir.
No es una cosa de decir, es una zona muy, muy aislada en la actualidad. Hace 90 años,
pues ahí, de ahí
no me quiero imaginar lo que era aquello, vamos.
Pues de allí salió don Manfredo do Carmo, que nos dejó a los casi 90 años, ¿no? El día 30 de abril.
Sí, en agosto cumpliría 90, creo.
Sí, y que, bueno, pues que sobre todo es muy famoso por el libro de sus libros de geometría diferencial. Y nada, pues le hacemos aquí nuestro pequeñito homenaje. Y ahora empiezo mi sección, cuéntame el tiempo a partir de ahora. Yo vengo a hablar de un problema de probabilidad, que ya digo que venía del siglo XVIII, en que los matemáticos que estudiaban probabilidad se dedicaban a estudiar, se dedicaban a estudiar los juegos de azar. Y una de las preguntas que se hacían sobre los juegos de azar eran cuál era el precio justo que tenía que pagar un jugador para participar en un juego de azar.
A jugar,
o sea, tú vas a jugar un juego de azar donde ganas dinero. ¿Cuál es el precio que tú deberías estar cuál es el tope, ¿no? Que tú deberías estar dispuesto a pagar para sacar beneficio de ese juego.
Ajá.
Entonces lo que
pagar por entrar al juego.
Pagar por entrar al juego. Ajá. Entonces
y que merezca la pena desde un punto de vista de la que tu esperanza.
Sí, claro, de que te vaya a ganar. Entonces en aquella época pues llegaron a la conclusión de que para que el juego, que un jugador racional, o sea, no un ludópata o un alocado, debería jugar siempre que el precio de entrada al juego fuera menor que la esperanza matemática, el valor esperado que podía obtener. Se llama la esperanza matemática. Lo voy a explicar lo que es la esperanza.
Tampoco hay que ser matemático para deducir eso, ¿no?
Bueno, pero estamos en el siglo XVIII y todavía la esperanza estaba empezando.
No, o sea, vamos a ver si hace falta ser o matemático o lo que sea para deducir eso, no, para llegar a que existe ese concepto de esperanza.
El concepto de la esperanza matemática. ¿Cuál es el valor esperado
pero
de un
lo que
juego?
Tú esperas ganar.
Claro, pero hay que saber calcular. Entonces, voy a explicar cómo se calcula el valor esperado o la esperanza matemática de un juego. Uh-huh. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Bueno, básicamente la esperanza se calcula multiplicándolo. Lo que ganas con un determinado resultado del juego por la probabilidad de que obtengas ese resultado, eso lo haces para cada resultado y lo sumas todo. Yo le voy a explicar un ejemplito muy sencillito con un dado. Vamos a imaginar que tenemos un juego y tú lanzas el dado. Si te sale un 6, te pago 60 euros. Si te sale un 5, te pago 30 euros. Si te sale un 4, te pago 12 euros. Pero si te sale un 1, un 2 o un 3, tú me pagas a mí 2 euros. Entonces, si calculamos la esperanza de este juego, ¿cómo sería? Pues sería, si sale un 6, gano 60. Pues hay que multiplicar 60 por la probabilidad de que salga un 6. 60 por un sexto, 10. La probabilidad de que salga un 5 es un sexto también, se lo multiplico por 30, que es lo que gano en ese caso, pues me quedaría 6. Y la probabilidad de que salga un 4 es un sexto también, como todos los valores del dado, porque tiene 6 caras, 1 partido por 6, por 12, que es lo que gana, serían 2. Y ahora, la probabilidad de que te salga un 1, un 2 o un 3 es un medio, porque son 3 valores de los 6 que tiene el dado, lo multiplicas por menos 2, que es lo que perderías en ese, lo que ganarías. O sea, en ese momento te queda menos 1, lo sumas todo y te queda 16. La esperanza de ese juego es 16, que sería 60 por un sexto, más 30 por un sexto, más 12 por un sexto, menos un medio por 2. Luego, para jugar a este juego, sería razonable que tú apostaras, o sea, que tú pagaras por entrar a jugar en este juego como máximo 16 euros, porque es el valor esperado que vas a obtener, ¿vale? Esa es la idea de la esperanza que yo creo.
Porque si paga 17 estás haciendo el canelo.
Bueno, si paga 16 puede que también haga, no gane, pero el valor esperado es 16, entonces no, lo que no vas a hacer es esperar.
Si muchos jugadores juegan al juego y apuestan 17, globalmente van a perder dinero.
Eso.
Si muchos jugadores apuestan 16, globalmente se van a quedar a cero. Uh-huh. Si apuestan menos de 16, van a ganar.
En conjunto. Si son muchos jugadores.
Si son muchos jugadores.
Muchos jugadores. Uh-huh. Bueno, ese, pues el juego que os voy a contar, este no es el que venía a contar, este es un juego que he puesto de ejemplo para ver cómo se calcula la esperanza, que es la cantidad que ganas por la probabilidad de que salga ese resultado y luego lo sumamos todo. Bueno, pues ahora voy a hablar del juego. El juego que yo propongo es, tú entras a jugar y te doy una moneda y lanzas esa moneda hasta que te salga una cruz. Depende del lanzamiento, del número de lanzamiento que has tenido que hacer hasta tener la cruz, así te pago. Entonces, si te sale en el primer lanzamiento una cruz, yo te doy 2 elevado a 1, porque es la primera, 2 elevado a 1 euro, 2 euros. Si sale la segunda tirada, 2 elevado a 2, que serían 4 euros. Si sale la tirada 10, te doy 1024 euros, que es 2 elevado a 10 euros. Y si sale la primera cruz, en la tirada número 100, pues te doy una cantidad de 30 cifras en euros. ¿Vale? O sea que si se sale...
¿2 elevado a 100?
Si te sale... Tú juegas y vas tirando la moneda hasta que te salga cruz. Contamos cuántos lanzamientos has hecho hasta que te sale la cruz, le llamamos N, y yo te pago 2 elevado a N euros. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la cantidad, ¿no?, razonable que uno puede pagar por entrar a este juego. Y para ello habría que calcular la esperanza. Pero si nos fijamos, hemos ido calculando las ganancias de cada tirada es 2 elevado a K, ¿no?, donde K es el número de lanzamiento. Pues vamos a pensar lo que saldría cuando calculemos la esperanza de este juego. Si es 2 elevado a 1, ¿no? O sea, uh-huh, si sale en primer lanzamiento, te pagaría 2. Entonces sería 2 por la probabilidad de que salga cruz en el primer lanzamiento, que es...
Un medio.
Un medio. 2 por un medio...
1.
Sí, que si te sale en el segundo lanzamiento, yo te pago 4. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga en el segundo lanzamiento?
Un cuarto.
Un cuarto, porque es la probabilidad de que salga cara en el primero por la probabilidad de que salga cara cruz en el segundo. Un cuarto. 4 por un cuarto.
1.
1 y 1. Y si te digo que si sale en el tercer lanzamiento, te pago 8. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga en el tercer lanzamiento?
Un octavo.
Un octavo, porque es 1 partido por 2 elevado al cubo, de que salga una cara a cara y luego cruz. O sea que todos los sumandos de esa esperanza son 1. Y si sumas 1 infinitas veces, ¿cuál es la esperanza?
Infinita.
Infinito. Luego, este juego tiene una esperanza de ganancia infinita. La ganancia esperada es infinito. Sin embargo, cuando se le ofrecía jugar a la gente, nadie estaba dispuesto, bueno, no la gente, cuando los matemáticos se ponían a estudiar, nadie estaba dispuesto a apostar más de 20 monedas. Y por eso se dice que es una paradoja. Porque es un juego que tiene esperanza matemática infinita, o sea que te puede ganar una infinita, según el valor que se calcula con la esperanza matemática sale infinita, pero nadie razonable apostaría más de 20 monedas o de 20 euros. Bueno, pues ahora os explico un poco de qué va la paradoja. Ahora voy a contar la historia. La primera vez que esta paradoja se contó o se tiene constancia de que alguien la habló de ella...
Pero vamos a ver, antes de seguir... Sí. Yo veo razonable no apostar más de 20
euros. Sí, claro, y yo también. Pero
eso soy psicológicamente hablando, ¿no?
No, psicológicamente hablando. O sea, tú apuestas 20 euros, ¿no? Y entonces, para tú ganar, tienen que salir 20 veces cara, 21 veces cara.
No.
Pues depende de cuántas veces
te dejen. 16, 32, 5 veces cara.
O sea, vale, perdón, sí, tienes razón.
5 veces cara.
Sí, con 20, sí. No, yo pensaba que era una cantidad mayor. Sí, tienes razón.
O sea, tú ganarías con 5 veces. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que salgan 5 veces seguidas caras si la moneda es buena, es legal,
faithful,
pues es muy baja. O sea, que entonces uno puede pensar, ostras, si le sacan 100 veces, pero es que la probabilidad de que te salga 100 veces, 99 veces cara, es prácticamente cero. Eso es el truco, ¿no? Que la, claro que los premios grandes están asociados a un número de tiradas donde no ha aparecido la cruz en muchas tiradas seguidas, y eso probabilísticamente es muy, muy bajo, independientemente del valor esperado que dé esa magnitud, que se llama la esperanza matemática.
Ahí está.
Bueno, pues como os decía, esta es la historia que me gusta mucho. Esta paradoja aparece por primera vez en una carta de que se tenga registrado, que en 1713, a principios del siglo XVIII, un matemático suizo, Nicolás Bernoulli, que es uno de los Bernoulli, que es una familia de matemáticos muy potente, suizos, le escribió una carta a otro matemático francés muy bueno en estadística, que era Pierre de Montmort, que había escrito un ensayo sobre el análisis de juegos de azar y que le encantaban estas cosas, donde le contaba esta paradoja. Y la paradoja es, si el juego tiene esperanza infinita, ¿por qué nadie está dispuesto a apostar una cantidad más allá de 20 monedas? Pues el Pierre de Montmort le dijo, je ne sais pas, o algo así, porque no lo solucionó, Nicolás Bernoulli tampoco, pero entonces Nicolás Bernoulli se acordó de su primo. Ya hemos dicho que los Bernoulli son una familia muy...
¿De su primo o de su sobrino?
De su primo. Y a su primo Daniel Bernoulli, que era uno de los mejores, ¿no? Estaban su padre Johann y su tío Jacob, eran los dos matemáticos. Y de los hijos de Johann, pues Daniel era el Daniel era el más listo. Pero el Nicolás no era hijo de Jacob, el Nicolás era hijo del Nicolás primero, que era pintor, no tiene nada que ver con las matemáticas. Bueno, el caso es que Nicolás Bernoulli le mandó la carta, dos años más tarde se lo pasó a su primo, porque su primo, que no tenía formación de matemático, porque su padre, el padre de Daniel, que era Johann, no quería que fuera matemático, entonces lo puso a estudiar medicina. Así que Daniel Bernoulli era médico. Lo que pasa que era muy bueno para las matemáticas y de hecho ganó un premio de la Academia Francesa de la Ciencia de Matemáticas y ya se dedicó a las matemáticas. Y ahora aquí hago un pequeño cuña comercial. Fue la primera persona del mundo que formuló un modelo epidemiológico para la viruela, pues teniendo en cuenta la probabilidad de contagiarse, la probabilidad de morir. Básicamente era muy simple, claro, pero fue el primero que lo hizo y nosotros lo nombramos mucho cuando hablamos de nuestro libro Las matemáticas vigilan tu salud. Bueno, pues volvemos al Daniel Bernoulli, matemático.
Un libro muy recomendable.
Él fue el primero que lo hizo, claro, es que tenía las dos cosas, tenía la formación de médico y luego era muy bueno para las matemáticas. Bueno, pues se la mandó a su primo Daniel Bernoulli y él la resolvió en 1900. Bueno, la resolvió, no, eso no se resuelve, está una posible solución. Es una paradoja que no hay ningún problema, o sea, no hay solución.
Es de carácter psicológico, ¿no?
Exactamente. Entonces, Daniel Bernoulli la resolvió en 1738, la publicó, y lo que hacía Bernoulli, hay muchas propuestas de solución o de explicación de la paradoja de esta que os estoy contando. Él dio una solución en función, valga redundancia, de la función utilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que el valor del dinero en general no tiene nada que ver con la cantidad, sino con la utilidad. O sea, no es lo mismo que a mí me regalen 1.000 euros que se lo regalen a Zuckerberg. No, porque para los dos, Mark Zuckerberg.
No, pero como hay mucho Zuckerberg en el mundo.
A nuestro alrededor.
Vale, pues a Amancio Ortega, que es más nuestro. O sea, si yo pierdo 500 euros un mes, me hace el mes y Amancio Ortega no se entera.
En ese sentido, al menos en Finlandia, las multas de tráfico son en función de la función utilidad, efectivamente.
Bueno, pero hay muchas funciones de utilidad. Esta es la ciudad de las primeras, ¿no?
Esta es en función de la renta. Y entonces recuerdo una vez, hace años de esto, hará más de 10 años, que se batió el récord del mundo de una multa de tráfico, y fue en Finlandia, porque le cogieron una multa de tráfico al presidente de Nokia, creo, o algo así.
Ostras, ¿y cuánto fue la multa?
De mucho, o sea, salió en los periódicos, ¿eh?
Bueno, pues Daniel Bernoulli definió una función de utilidad tomando un parámetro W, que sería la riqueza del jugador.
The wealth.
The
wealth.
Sí, la wealthy, pero que no sé cómo se llama. El dinero que tiene el jugador y tomando logaritmo, ¿no? Bueno, él hace una suma, no voy a decir aquí la suma, pero básicamente hace una suma infinita también, como la esperanza, teniendo en cuenta el dinero que tiene el jugador, y al final pues le sale que un parámetro que aparece por ahí, no voy a decir, tengo aquí la función, pero es una cosa muy larga, le sale un valor que te dice cuándo tiene que jugar. Y en función de esa función, valga redundancia, de utilidad que definió Daniel Bernoulli, pues por ejemplo, si tú eres un jugador que tiene... ¿Qué?
116.000 euros.
Fue la multa, la madre que parió. Bueno, pues como decía, con la función de utilidad de Bernoulli, que pues es la suma de 1 partido por 2 elevado a K, que esa es la probabilidad, pero en lugar de multiplicarlo por lo que gana, pues lo multiplica, al final lo voy a decir, por el logaritmo de la ganancia del dinero que tiene el sujeto más 2 elevado a K, que es lo que va a ganar, menos C, ese es el parámetro que hay que calcular, y todo esto menos el logaritmo de la riqueza.
Te está quedando un programa redondo.
No, esa es una función que es una suma que da infinita, que da siempre un número finito. Tú tienes que calcular el valor de C para el que esa cantidad es positiva, ¿vale? Hay una función, resumiendo, hay una función y tú tienes que calcular un parámetro. Y en función de ese parámetro, pues por ejemplo, lo voy a decir con ejemplo que se entiende mejor, si tú eres una persona que tienes 1.000.000 euros, deberías apostar como máximo 20,88 euros al juego. Si tienes 1.000 euros, deberías apostar, eso con 1.000.000, si tienes 1.000 euros en tu poder, esa es tu riqueza, deberías apostar como máximo 10,95 euros. Y si eres una persona que tiene 2 euros solamente, pues tienes que pedir, lo que te dice esto es que tienes que pedir prestado 1,35 y apostar 3,35 euros al juego. ¿Vale? Esa era la propuesta de solución que en 1738 Daniel Bernoulli publicó en los comentarios de la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo. Y por eso se le llama a esta paradoja la paradoja de San Petersburgo.
Ah.
Y lleva el nombre de la ciudad. Y esto viene porque Alberto el otro día habló de San Petersburgo y de que Euler había vivido allí. Bueno, pues...
Bueno, y publicado todo un montón de trabajo en esa revista, ¿eh?
Sí, pero él... Exactamente, bueno, pues resulta...
El de los puentes de Königsberg está publicado ahí.
En San Petersburgo.
En la misma revista.
En los comentarios de la Academia Imperial de Ciencias de
los Kosterreddus.
De San Petersburgo.
No, los Kosterreddus son de... Son de la Academia de Ciencias Francesa. Mi primer paper fue en Conrendi.
Bueno, pues como decía, Bernoulli estuvo allí entre 1724 y 1732, invitado por Catalina I, la Grande, porque quería hacer grande la Academia Imperial de las Ciencias, y él fue el que invitó a Euler, el que le dijo a Euler que se fuera para allá porque lo conocía, porque Euler había sido uno de los alumnos más destacados del padre de Daniel, que había tenido como alumno nada más que a Euler y a Koenig. O sea que el muchacho también en los ambientes lo que se movía. Pero lo curioso es, esta paradoja en el mundo entero, si la buscáis en Google, se llama la paradoja de San Petersburgo. Y la única relación que tiene con San Petersburgo es que se publicó en la revista San Petersburgo. Y uno se pregunta, ¿por qué un problema de matemáticas lleva el nombre de la ciudad donde fue publicado? No hay casi ningún resultado matemático importante que lleve el nombre de la ciudad donde fue publicado, sino o del autor o cualquier otra cosa, pero no de la ciudad. Y ahora aquí viene el cotilleo. Porque resulta que por aquella época, un poquito más tarde, a partir de 1751 y hasta 1772, había dos señores muy listos, franceses, D'Alembert y Diderot, que estaban escribiendo la enciclopedia francesa.
Mira tú.
El Dictionnaire raisonné des arts et des métiers. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
El Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, que es una de las obras de divulgación primera de la historia y fabulosa, que tiene 72.000 artículos en los que se trataron de explicar de forma razonable pues todos los conocimientos que se tenían y dentro de una ideología pues como era la ilustración laica, pragmática y materialista. Y D'Alembert y Diderot eran los editores en jefe, ¿no? De hecho, Diderot, el filósofo, escribió 6.000 artículo para la enciclopedia francesa. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Pues que D'Alembert llegó a la parte de probabilidad y tenía que mencionar esta paradoja y tenía que mencionar que la única solución que hasta entonces estaba propuesta. ¿Pero qué pasa? Que D'Alembert Daniel no lo tragaba ni en pintura. Pero no podía obviar en un tratado de probabilidad sobre juegos de azar esta paradoja.
Y Daniel también estaba peleado con algunos de sus primos y demás, ¿no?
Sí, sí, Daniel estaba muy...
Tenía que ser un buen bicho, vamos, el tío.
No, lo vendría.
Sí, verdad. Era muy traviesillo.
Y con Euler también acabó regular. Bueno, pues resulta que entonces el D'Alembert, como digo, se veía obligado a incluir en la enciclopedia francesa este problema, pero no tenía ni gana ni ninguna gana de poner el nombre de Daniel Bernoulli. Pero tenía que ponerlo. Entonces tiró un poco el hombre por la calle de en medio y puso en la paradoja, la puso en la enciclopedia francesa y escribió, según...
Es la enciclopedia, no la enciclopedia francesa.
Bueno, es el diccionario, bueno, la enciclopedia. Según una paradoja publicada en los comentarios de la Academia Imperial de las Ciencias a Petersburgo, sin mencionar el autor del trabajo, que era Daniel Bernoulli. A partir de ahí, este problema fue muy, muy, muy estudiado y mucha gente citó la referencia, pero como no se preocupó en buscar quién era el que había escrito ese artículo, siguieron citando según un trabajo publicado en los comentarios de la Academia Imperial de Ciencias a Petersburgo. Se citaba tantas veces que aquello se fue acortando, según fue publicado en la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo. Según fue publicado en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Según fue publicado en la Academia de San Petersburgo y según la Academia, según un problema publicado en San Petersburgo, hasta que se quedó con el nombre de La Paradoja de San Petersburgo y todo el mundo olvidó.
Uy, si llegan a seguir un poco más, acaban en Burgos.
En Burgos, mira que eso sí es bueno. Bueno, lo que parece que D'Alembert no tragaba a Bernoulli, no me sé la historia, pero yo estoy indagando un poco, pero cuando se estaban tratando de dar las ecuaciones de la cuerda vibrante, que no tuvo que venir Fourier y poner orden, ahí hubo una polémica, hubo muchos años de discusión, porque D'Alembert propuso unas ecuaciones para determinar la forma de las ecuaciones de una cuerda vibrante, y luego llegó en función de una suma finita, y entonces llegó Daniel Bernoulli y le dijo al francés, tú no, tiene que ser una suma infinita y tal, y empezó la polémica. Y luego vino Euler y le dio la razón a D'Alembert. Y luego hay vino Lagrange y le dio también la razón a Euler y a D'Alembert y a Euler. Y luego finalmente tuvo que venir Fourier, puso la serie en lo harto de la mesa, puso la subserie de Fourier en lo harto de la mesa y le dio un poco la razón a cada uno de ellos. Entonces ya estaban enfrentados por ahí. Y ya habían tenido una bronca muy buena.
Es un problemón.
Cuando Daniel Bernoulli publicó su modelo epidemiológico, las críticas más fuertes y más, ¿cómo se dice?, agresivas contra su modelo epidemiológico.
Furibundas.
Furibundas, esa es la palabra. ¿Sabéis de quién eran? De D'Alembert. O sea que por culpa de esta bronca, esta paradoja no se llama la paradoja de Bernoulli, sino la paradoja de San Petersburgo. Y ahora ya los créditos. Esta historia me la ha contado Juan Antonio Cuesta, que es un catedrático de estadística e investigación operativa, de la Universidad de Cantabria, en Santander. Y cuando me la contó, digo, la contaré. Los chanchitos diciendo que me la has contado tú. Y entonces me dijo, no, dale los créditos a Sándor Sorgho, que es un matemático húngaro, bueno, murió en 2008, matemático húngaro de la Universidad de Szeged, como se diga, y que se la contó a él en la Biblioteca de Histórica de la Universidad de Valladolid, porque la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid tienen la primera edición de la enciclopedia. Entonces se acordó de toda esta historia y de la paradoja de San Petersburgo. O sea que es una historia, es un problema muy chulo de matemática, que tiene una historia muy bonita alrededor, así que le doy las gracias a Juan Antonio Cuesta por haberme la contado y a Sándor Sorgho por habérsela contado a él, aunque ya no está con nosotros. He terminado. Ahora, ¿quién va? Es muy bonita, ¿verdad?
Sí.
A mí, es que yo creo que si te contaran estas historias, yo cuando me la cuentan estas cosas siempre echo de menos, siempre me da pena o echo de menos que me hubieran contado historias de estas cuando yo estudiaba matemáticas, porque yo creo que muchas veces, bueno, por lo menos a mí en la Facultad de Matemáticas te enseñan las matemáticas como resultado, y detrás de esos resultados hay historias muy chulas, pues por ejemplo historias de celos, de envidia, de que eso le da envidia a las matemáticas, y bueno, las matemáticas siguen siendo las mismas, pero se estudian de una forma más humana. Bueno, pues le doy paso al siguiente chanchito.
Lo que no sabrá si tiene alguna relación entre... Juan Antonio Cuesta y Norberto Cuesta Dutari, ¿no?
No, pero se lo pregunto. O sea, porque una de las veces que venga por Sevilla, que a Sevilla sí que viene mucho Juan Antonio Cuesta, se lo preguntamos.
Él fue profe. Es que,
¿Norberto Cuesta quién era?
Dutari. Era un... Bueno, creo que no era matemático, pero trabajó mucho en lógica matemática. Tenía algunos... incluso tratados de divulgación de lógica matemática. Fue profesor catedrático en la Universidad de Salamanca.
Pues no lo sé, pero se lo podemos preguntar. Juan Antonio Cuesta es amigo. Pues nada, después de esta historia de celos, envidia, Rusia y matemáticas, le doy el paso al siguiente chanchito en hablar, que hoy es Enrique. ¿Qué nos traes, Enrique? Es que lo he dicho con tono de cochinita. ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Esto es horrible, de verdad. No piensa en la gente que está escuchando el
podcast. Soy recalcitrante.
Está tocando el móvil ahora mismo. Ya se ha quedado esto colgado.
Sí, pues no, no se ha quedado. No toquen nada, no toquen nada.
No, no, me parece divertido.
Voy a hacerlo siempre, pero
una profesional.
El programa 83.
Sí. El programa 83 siempre se hace estas cosas.
Pepa Bueno, Pepa Bueno siempre lo hace. Además obliga a todos los colaboradores a que lo hagan.
Ah, no sé, yo soy más de Pepa Fernández.
Pues Pepa Fernández también. No, ella no te lo ha dicho, pero
no me lo ha dicho todavía.
Pero ya te lo dirá cuando llegue a tu programa 83. Te dirá, sí, hoy te calla un buen rato.
Sí llego.
Hoy te calla un buen rato, que no que te calla ni deba de agua. Yo vengo hoy a hablar de un libro. Es una joya que he descubierto hace poco.
¿Cómo se llama?
The Philosophy of Physics.
Qué chulo.
Sí, es de Filosofía de la Física.
Sí, eso lo hemos entendido.
Del año 2016. Y está escrito por...
Está escrito por alguien, ¿no?
Dan Rickles. R-I-C-K-L-E-S. Y Dean es Dean.
Así no se
Dean
dice.
Rickles.
En Roma, Italia, Cáceres, Kilo, Clara, Londres, España, Suecia.
El programa ya hoy está saliendo suficientemente entonces, largo entre
nada,
los silencios.
Yo voy a ser muy breve porque lo único que... bueno, a mí siempre me ha gustado leer sobre filosofía de la física y siempre echaba de menos porque siempre, o leía cosas que eran demasiado triviales y ñoñas y sin sentido, o te iba a cosas ya de donde era la ontología de la metafísica fundamentada en los tratados cognositivos y cosas así, ¿no? Y entonces este libro, escrito por un filósofo de la física, que además es físico, evidentemente, porque de otra manera no se puede, porque hay que saber, ahora él lo pone aquí, que hay que saber matemática y física para hablar ahora ya de la filosofía de la física, pues ha hecho un librito donde no hay prácticamente ecuaciones y todas las ecuaciones que hay son de adorno, pero hay algunos diagramas y algunas gráficas, pero ecuaciones básicamente no, donde hace un repaso de toda la filosofía de la física actual y habla de cuestiones relativas al espacio-tiempo, de los viajes en el tiempo, habla sobre las problemáticas filosóficas de la mecánica cuántica, de si es realista, si no es realista, si es sustanciabilista o como se diga eso, en castellano, y la verdad es que es una gozada. Empieza desde la mecánica de Newton, empieza preguntándose por qué la física funciona, que básicamente la pregunta es por qué las matemáticas
describe
la naturaleza, ¿no? Y entonces, y luego acaba eso, pues, ahondando en el multiverso, trata los pilares de espacio-tiempo, simetría, teoría cuántica y mecánica estadística, la entropía y todo el rollo este, y las probabilidades de la entropía y todo esto.
Pero no entiendo una cosa, que se pregunta, por ejemplo, sobre la mecánica cuántica.
¿Sobre la mecánica cuántica?
¿Es ético estudiar mecánica cuántica?
Sobre si la mecánica cuántica es solo un modelo o tiene realidad ontológica. Ontológica significa que está relacionada con elementos de realidad y del ser. Sí. ¿Qué significa la realidad según la mecánica cuántica? Si tenemos que llevar hasta el extremo las predicciones de la mecánica cuántica, que si te pones muy estricto te conllevan a decir que por cada acción que se hace en el mundo a nivel cuántico el universo se desdobla en distintas ramas dependiendo de los posibles resultados de una medida, que eso es lo que se llama la interpretación de los mundos múltiples, etc. Ajá. Bueno, ahí viene, te lo presto si quieres y te lo lees.
Vale,
es muy bonito. El libro está muy bien escrito, es simpático, está lleno de chistes, de historietas y además te presenta toda la rama filosófica de la física. Y lo mejor de todo que tiene, lo más mejor de todo para mi gusto, aparte del contenido, evidentemente, es que detrás de cada capítulo viene una bibliografía comentada. Y está hecha en tres niveles. Es la que él denomina bibliografía divertida, que son libros como de divulgación que ahondan más en los temas que ha tratado, porque los capitulitos son muy cortos. El libro tiene alrededor de 200 páginas, ¿eh? Y ahí en 200 páginas... Pero hombre, que sobre un parrafito de estos hay libros de 500 páginas, me refiero.
Sí, sí, sí.
Entonces, y tiene eso, luego tiene otra que es para de profundidad y otra que, o sea, dentro de la bibliografía. Está sí. La divertida para profundizar y para los que ya saben, para los que conocen, dice él. Y en eso ya te dice, pues este libro es muy bueno, es de tal año.
Pero
y...
si ya libros de física, ¿no? O de filosofía todavía.
De filosofía de la física. Siempre de filosofía de la física.
Vale, vale.
Entonces, pues nada, eso. Y dependiendo, y bueno, tiene de todo. O sea, habla de la entropía, de los cerebros de Boltzmann, que eso es una cosa que vamos a contar aquí porque es súper chula, es muy guapa.
No sé, así que te esperaré que tú lo cuentes.
Para el próximo. Y nada, que lo recomiendo muy fuerte. Lo recomiendo muy fuerte. Yo estudio filosofía de la física, esto ya para dejarlo claro. No la estudio, la leo filosofía de la física para oponerme.
¿A ponerte aquí?
Al resto de físicos. Por ejemplo, cuando dice alguien, no, porque la función de onda no es solo un instrumento matemático que no describe la realidad, solo nos ayuda a hacer cuentas. Entonces yo digo, no, eso tiene una carga ontológica muy gorda y no sé qué, no sé cuánto. Si otro dice, la función de onda es un elemento de la realidad, tiene carga ontológica, digo, no, es solo, y todo es solo porque me lo he leído en libros como este.
Porque vienen las dos versiones, ¿claro?, enfrentadas.
Como es filosofía, pues todas las opiniones cuentan.
Claro, o sea, por un filósofo no le hace falta una papeleta.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente, esa es la diferencia.
Son libros que yo utilizo para divertirme.
Pero no está en castellano, ¿no?
No, creo que todavía no. Pero lo podemos traducir.
No.
Yo creo que el público...
el público al que está dirigido sabe inglés, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Es un libro que para la gente que quiera estudiar... Bueno, es una pena porque lo puede leer cualquiera, ¿eh? Ya digo que trata... Es un libro de altísima divulgación.
No creo yo que se pueda leer un libro de física, de filosofía de la física. Si
vamos a ver, si te has leído La breve historia del tiempo de Stephen Hawking, te puedes leer este libro. Este es el email. Sí, claro. Bueno. Para entender más cosas que de breve historia del tiempo.
Bueno, pues
vamos a decir una cosa. Breve historia del tiempo, el libro es un mojón. Nadie se enteró de nada.
No me lo he leído.
Bueno, pues
pero mucha gente lo tiene como su libro de cabecera.
Porque te da vergüenza decir que te has gastado 30 euros y no te has enterado de nada.
¿30 euros?
No es cierto eso, o sea, vamos a ver.
Nada.
Se entiende...
No, se entiende nada.
¿Qué?
Tú no vales, Alberto.
No, por eso...
Bueno, como medida, tú no vales como medida de que se entienda.
No, hombre, pero Enrique me está diciendo que no es que...
Pero yo cuando me lo leí no me enteré de nada.
¿Pero qué edad tenías tú cuando lo leíste?
Pues 15, 14...
Entonces ya está, vamos, que...
Claro, ahora que soy doctor en matemática, en física, casi la mitad del libro lo entiendo ya.
No, eso no es cierto. Se entiende perfectamente todo. De verdad que...
Yo reconozco que no lo he leído, pero está pues, arriba, me lo leeré después.
Léelo porque verás tú que
está... Sí que tengo una pila.
Bueno, de todas formas, ese también queda apuntado en la pila, ¿no?
Sí.
Me parece interesante, tiene buena pinta.
Ese es muy guapo.
Es
muy
physics.
Guapo, es una joya. Este, Philosophy of
Physics. ¿Cuánto te ha costado? Acabas de comprar, ¿no? Por decir, para que la gente se haga una idea.
Veintitantos euros o cosas así.
Y fácil de conseguir.
Sí. Claro, en Amazon.
Entra en Amazon.
Eso no se hace publicidad de Amazon.
No.
Ah, bueno, pues
No te hemos dicho que a partir de ahora estamos patrocinados por Amazon. Recibimos...
Sí, enseguida. Sí. Ajolá.
El señor este que está aquí sentado y mirándonos es de Amazon.
Sí, podría que me haga un café.
Bueno,
venga. Ya
dice que
tu
te lo
sección.
Haces solo si tienes el Prime.
El Prime, no, yo no tengo el Prime. Que no lo tengo. Que ¿ya termina tu sección?
Yo ya he acabado, sí.
Ay, qué cortita. Bueno, pues nada, recomendamos el libro de Philosophy of Physics y le damos paso a Alberto, que entra en la tercera y última sección de nuestro programa 83. Y yo le pregunto.
Bueno, si el señor de Amazon no quiere intervenir también. ¿No?
¿Usted quiere decir algo?
Que no se puede quedar callado, de verdad, que parece que nuevo. Ah, que era para seguir con la broma. Yo, puta.
Qué gracioso, ¿eh?
Qué tímido.
Es que los de Amazon tengas, seamos así. Bueno, pues, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos!
Bueno, la verdad es que esta semana había varios temas que me hubiera gustado tratar, ¿no? Se ha avanzado mucho en un problema de matemáticas que me gusta a mí mucho, sobre coloración del plano y demás.
Eso es muy difícil para radio, te lo he dicho ya 100 veces.
Bueno, voy a hablar de ese.
Ah, vale.
Creo que sí se podría, pero no voy a hablar.
Vale.
No, y ha habido otras noticias que me han llamado la atención, pero ha habido una que me ha llamado la atención y además me ha recordado cosas, entonces quiero hablar de eso.
Venga.
Es un museo en la ciudad de en la ciudad francesa de Yen, en el sureste de Francia, cerca de la frontera.
¿Cuál ciudad es?
Yen. Yen.
Yen.
Y entonces ha descubierto, tenía un museo para una de las glorias locales, que era el pintor Etienne Terrous. Y entonces han descubierto que 82 de los cuadros puestos allí, que eran más del 60%, son falsos, no estaban pintados por...
No estaban
pintados por el pintor, por Etienne Terrous.
¿Desde cuándo es el museo? ¿De cuándo es?
Bueno, este hombre murió en los años 30 o algo así, no recuerdo bien, pero vamos, murió
hace... Pero
que
siglo XX, ¿no?
Sí, vamos, vivió, no, murió en 1922, o sea, que lleva ya, vamos, tiene que llevar un montón de tiempo el museo y la ciudad estaba, venga, a gastarse dinero en aumentar los fondos del museo y tal y eso, y ahora, pues, un señor se pone a mirarlo y dice, pero bueno, ese edificio no estaba construido cuando se murió.
Ah, que no es que sean falsificaciones.
No son falsificaciones, son O sea, es que no sé cómo decir eso. Son falsamente atribuidos a
Ah, vale, vale. Creí ¿no? que eran falsificaciones.
No. La idea de las falsificaciones o de las atribuciones falsas y demás. Entonces, en algún sitio he leído que hay expertos que dicen que aproximadamente un 40% de los cuadros expuestos, de las obras expuestas en los museos...
Son falsas. O están mal atribuidas.
Están mal atribuidas.
Bueno, esto está bien.
No, me da mucha pena.
Pero un 40% es... Y entonces, mitad. Yo creo que el récord lo debe tener el
bueno,
museo...
Bueno, pero ¿quién se los vendía los cuadros? ¿Siempre el mismo?
No, o sea, están ahora... es una noticia que acaba de ocurrir, entonces están intentando encontrar...
Y te has dicho, el 80%.
No, en este caso, 82 cuadros, que es el 60-tantos% de la colección.
60-tantos%.
O sea, más de la mitad de la colección es una mierda.
Serán bonitos, no se han aguantado tanto tiempo allí.
Sí, hay paisajes y hay cosas, y hay edificios que no existían.
Hay muchos bodegones.
Hay edificios que no existían en la época en que murió
Teogui. Un galgo mordiendo.
¿Y ha hecho falta casi un siglo para darse cuenta de que ese edificio no estaba?
¿En cuánto se ha fijado el primero? ¿Qué se ha querido fijar?
Sí, se ha fijado uno, el malaje de turno que ha pasado por
allí. Hombre, que es un edificio que no una mariposa.
Bueno, hombre, estaría en el fondo ahí y tal y demás, ¿no? El récord yo creo que debe tenerlo el Mexican Museum en San Francisco.
El Museo de México.
Bueno, pero es más que nada un museo de cosas precolombinas.
Sí.
Y entonces es un museo que, bueno, se fundó en 1975.
¿Sí?
Y fue consiguiendo cierta reputación. Y como se consiguió cierta reputación, pues en 2012 pues se afilió al Smithsonian Institute,
sí,
que es la institución museística más importante, posiblemente la más importante de Estados Unidos. Y entonces los del Smithsonian le exigieron que
se hiciera auditaran
un control de cómo era aquello. Y entonces, de los 2.000 piezas que había...
Precolombinas. ¿De arte precolombino?
Sí, bueno, no es todo arte precolombino. De los 2.000 piezas que había, porque algunos eran posterior, pero estaba datado como posterior, que a lo mejor eran los indios de Navajo o no sé qué. Pues, ¿cuántas eran auténticas de las 2.000 piezas?
Una.
Tres.
No. Bueno, 83.
83.
¿Cuántas piezas en total?
2.000.
Otra, aquí hay un mexicano que se ha hecho de oro.
Llegó el del Smithsonian y dijo, vamos a ver, que venga el encargado de esto.
Bueno, ¿y eso cómo se sabe si son auténticos o no?
Pues porque
al cargo
bueno,
de 14,
han cogido
¿no?
expertos, han cogido no sé cuánto.
Y sobre todo,
puede
datando
ser
la edad, por ejemplo, ¿no?
Sí, o lo que sea, no lo sé. No,
y todo lo que pone Made in Taiwan está descartado de entrada.
Y lo que traen es de la... No, en serio, hombre, la datación, ¿no?
Bueno, lo que sea, no
con
sé
arte precolombino,
o sea,
es muy fácil.
Cada
¿no?
uno se habrán cogido ya... Hombre, cogen una pieza y ven que ahí es falso no sé qué, y ahora cogen otra y ya van llamando expertos y ya miran todas las piezas y resulta que de las 2.000 piezas...
¿Y qué han hecho con el museo?
No lo sé.
¿Qué se hace en esos casos?
Bueno, yo creo que lo que se hace, se debería hacer, o sea, el error de la sociedad francesa y de este, lo que tienen que hacer es un exceomo.
Exactamente.
Hombre, o sea, no. Dice, mira, aquí este museo es una auténtica mierda, no se lo pierda, vamos.
Bueno,
no hay nada auténtico aquí. O trate usted de adivinar cuál de estas obras son las auténticas.
Solo tenemos
y 83 no.
obras auténticas. ¿Y las auténticas de verdad son auténticas?
Bueno, o sea, de las otras se sabe que no lo son.
¿Y quién es la persona, la mente brillante que ha comprado 2.000 y pico obras sin comprobar la veracidad y tal? ¿Hay
bueno,
ahí
pero es que eso pasa.
Algún chanchullo.
Pasa continuamente. O sea, hubo un caso muy famoso. No sé si recordáis vosotros al Mirdori.
No.
Yo creo que estuvo viviendo en España.
Sí,
bueno, sí.
¿Viene al bulevar?
No. El Mirdori, de hecho, sí murió en Ibiza. Era un tipo que, bueno, después de muchas vicisitudes y tal y eso, me pintaba, ¿no? Y vivía en la miseria. Y entonces, pues, no sé si... creo que vivía en esa época en París, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces alguien entró en su cuartucho y vio un cuadro y dice, pero este cuadro... esto es de Picasso, no sé cuánto, lo había pintado él, ¿no? Y él no había pintado imitando un Picasso, sino había imitado el estilo, ¿no?
Sí, inspirado.
Y se había inspirado. Y entonces él lo que hizo fue quedarse callado, porque le compraron ese cuadro.
Como si fuera de Picasso.
Entonces se dio cuenta en adelante que imitando el estilo de ciertos pintores, porque yo recuerdo haberle oído a este hombre en entrevistas en televisión diciendo que él no era un falsificador, que él...
Pintaba lo suyo.
Pintaba cuadros. Y entonces había gente, pues, también es verdad que algunos
¿Pero de los firmaba como Picasso?
No, no firmaba. Vamos a ver, hay una cierta polémica al respecto.
Son Cifuentes, ¿eh?
Hay una cierta polémica al respecto. Al parecer está medianamente... O sea, él confiaba en dos marchantes, que eso tenían que ser dos sinvergüenzas de
mucho
porque
cuidado.
Ellos incluían la firma de quien fuera. Eran Picasso, Dalí, Juan Gris, los pintores, sí, Braque y tal, ¿no? Entonces, a este le encargaban, pues, píntame tantos cuadros al estilo de no sé quién y tal.
¿Y ellos luego le ponían el sello con la firma?
Sí, y entonces, en un momento dado, pues, lo fueron a acusar de ciertas estafas y no sé cuánto y tal, estando en Ibiza, lo iban a deportar y se suicidó. Hay gente que dice que su suicidio fue el más elaborado de sus falsificaciones.
¿Por qué?
Porque
que no se
la
suicidó.
Leyenda quiere quiere decir que el hombre en realidad no se suicidó, sino que lo que hizo fue quitarse de en medio. Pero, o sea, porque su suicidio está rodeado de una serie de cosas muy extrañas y demás. ¿No
se llamaba el tío para buscarlo?
Elmir Dori.
¿Emir?
Elmir era húngaro.
Ah, bueno, luego me lo dices. ¿Elmir?
Elmir, E-L-M-Y-R, D-E-H-O-R-Y.
Deori, el Emir Deori, claro, control, Emir Deori.
Claro. Y esto me recuerda también ya.
Pero que no me entero cómo se puede falsificar un suicidio. Puso, cogió el cuerpo de otro.
Es una leyenda. Básicamente,
o sea, hablando de
simularlo.
No,
claro,
igual hicieron como lo que contabas tú en Jot Down, lo del hombre que nunca existió, que cogió el cuerpo de otro. Y...
Porque dice, me he tirado al mar. Con una piedra y deja una nota.
Pero yo creo que murió, vamos, o sea. Pero, y esto me recuerda un poco el caso más famoso de esto, relacionado de alguna forma con lo del arte, que fue lo del robo de la Gioconda.
Eso es lo mejor del mundo.
El robo de la Gioconda, hace un poco más de 100 años ahora, hubo una teoría que precisamente la justificaba el robo de la Gioconda como una gran operación de falsificación. Fue una teoría que no fue del todo comprobada porque es que no se supo nunca por qué robaron la Gioconda. O sea, esto era un señor de origen italiano, de un italiano, tal Perugia, que entró en el Museo del Louvre. Él había trabajado allí y, de hecho, en algunos sitios leí que él había sido el que había puesto, digamos, una puerta que protegía de cristal y tal, que protegía la Gioconda, o sea, que conocía bien el tema. Entonces,
pero perdóname, antes de robarla también ya estaba detrás de una mampara. No, eso fue cuando la recuperaron, ¿no?
En algún sitio he leído que sí, que había.
Que ya tenía una más medida de seguridad.
Una cierta medida de seguridad, ¿no? Entonces, lo curioso es que tú te lees todos los informes y todas las cosas, y la Gioconda era uno de los cuadros más conocidos de la época, pero no tenía la fama que tiene en la actualidad.
Es un icono, ¿no?
¿A qué se debe la fama de la actualidad? Al robo de la Gioconda. Porque una de las mayores afluencias de público a la Gioconda fue cuando, después del robo, volvieron a abrir el Museo del Louvre. La gente iba a ver el hueco.
Ah, o sea, que la gente iba a ver dónde había estado la Gioconda.
Sí, o sea, estuvo una semana en el museo cerrado y cuando lo abrieron llegó la masa de gente.
A ver que se la habían llevado porque no se lo creían, ¿no?
Bueno, a ver el hueco, o sea, porque había un hueco ahí que se veía el hueco y entonces la gente iba.
No,
y hay fotos del hueco, se puede buscar en internet las fotos del hueco de
una pared,
que había dejado. Estaba en una pared.
Lateral.
Y entonces pues se veía.
No estaba ni mucho menos como está ahora.
No,
que
estaba
en el
entre
centro.
Entre varios cuadros, ¿eh?
Bueno, ahora te metes entre varios, lo que pasa es que está con una mampara, ¿no?
Ahora está central, ¿no?
No, sí. pero hay más cuadros. De hecho,
bueno,
no es,
pero está
de
muy,
hecho, en mi opinión, no es el más bonito de
pero
la sala.
Pero está muy distanciado.
Sí, pero en la sala hay más cuadros, que digo yo, porque este y no el otro.
Entonces,
que,
este que, tal...
yo no entiendo de arte, lo digo.
Hay mucha controversia acerca de qué ocurrió, ¿no? Unas teorías dicen que lo cogió el domingo, que él se encerró hasta que cerraran el cuarto, iba con una bata blanca que era la que llevaban los empleados, porque él conocía el tema ese, lo descolgó, quitó el marco, que lo dejó por ahí tirado, y se llevó el cuadro. Y entonces él lo tuvo en su casa y en algún momento dado pues lo cogieron cuando fue a Florencia porque pretendía venderlo al director o al que fuera de la Galería de Uffizi. Pero pasaron 2 años entre una cosa y otra. Mientras tanto... Y claro, la teoría esta extraña es que había un italiano... Pero tengo la nariz fatal hoy.
Estás muy desfriado.
Estoy desfriado. Y había un argentino un tal Eduardo Valfierdo, que en realidad había convencido al Perugia para que robara el cuadro
y lo guardara.
Bueno, y le decía que lo iba a comprar. Pero el Valfierdo este no tenía la más mínima intención, porque tenía a 6 compradores, que sí se publicó quiénes eran, porque esto fue una noticia que aparecía en 1932 por un periodista que se llama Karl Decker. Y él publicó la lista de los compradores, de todos los datos y eso, pero después no se ha podido comprobar esa teoría, que a mí me encanta, porque en realidad el Valfierdo lo que pretendía no era comprarle el cuadro al Perugia, sino que lo siguiera teniendo escondido mientras él tenía copias de la Gioconda y las vendía a estos 6 incautos.
Ahí está.
Pero esa teoría, por desgracia, no ha sido comprobada. El caso está que al Perugia evidentemente lo cogieron, lo metieron en la cárcel, pero estuvo creo que 6 meses por el robo de la Gioconda. Oye, en la cárcel.
Pues tampoco es un robo de un cuadro, tampoco...
Hombre, el robo de un icono es una cosa, o sea...
Sí, pero lo han encontrado, ¿no?
Róbate tú las meninas,
No, tanto hombre, que dice que quiero nada. Decir que hace un daño moral grande, pero que no es violento, no es...
No, pero estás robando tú a un banco y robas sin violencia 10 millones de
euros. Eso es distinto, porque luego yo no lo sé.
Hombre, pues...
Lo que yo no veo claro es cómo pretendía venderle la Gioconda a la Galería Uffizi, porque,
no, porque
la Galería Uffizi no lo puede poner.
En algún momento dado, y eso se aceptó en el juicio, y por eso lo condenaron acá tampoco, que él lo había, decía que Napoleón había robado
la Gioconda
y que él quería devolverla a Italia. Lo cual es falso, porque la Gioconda estaba en Francia desde antes de que hubiera nacido Napoleón y la Revolución Francesa.
¿Y por qué la Gioconda estaba en...
Porque la había comprado el rey de Francia.
La compró a Leonardo da Vinci.
Pero hombre, a Leonardo da Vinci se lo llevó el rey de Francia. Bueno, ¿Enrique II era?
El Leonardo da Vinci murió en Amboise.
Claro, sí,
al lado de Tours, en el río de Loira, vamos.
No lo sabía.
Él murió allí, en Amboise.
Pues nada. Pues lo dejamos por aquí entonces, ¿no? Como me estáis haciendo otro espacio en blanco, el próximo programa que me hagáis espacio en blanco, dimito. Y os quedáis sin chanchito, sin chanchita.
Bueno,
seguro que hay una cola, ¿no?
Mientras que no encontremos a otra, ¿eh?
Hombre, pues nada, a mí me lo decís, ¿eh? Que mira, que a mí me da igual, que yo ni lloro ni nada. Eso sí, mi casa no lo grabáis. Bueno, pues algo más que añadir, Enrique.
Es que ahora no sé quién era el rey este. No sé si era Francisco II.
No lo sé, pero mira, ya tienes tema para la siguiente sección.
Ahora tengo curiosidad por saberlo.
Por el siguiente programa, claro, pero no vamos a tener aquí el podcast para...
Francisco II.
¿Francisco o Enrique?
No, es que hay dos.
Hay dos Francisco, por eso uno se llama Segundo, claro. Si no, no tendría sentido. Es como lo de Megatron. ¿Cómo se llama el nombre de la Tierra? ¿Megatón? No. ¿Megatón 14 o cómo era?
Sí, algo así, sí.
O Francisco I.
Francisco I, ¿por qué has dicho que era el segundo?
Da Vinci, eso es. Francisco I, eso.
No, Megatón no era.
Francisco I era
¿Megalón?
El que...
¿Cómo?
¿Megalón?
No, Megalón 14, ¿no?
El que alojó a Da Vinci y lo tuvo a cuerpo de rey hasta su muerte.
Pero él la pintó en su taller de...
De la Gioconda.
De la Gioconda, ¿no?
Del Giocondo.
No, pero él la llevaba consigo, o sea, que él lo acogió porque estaba perseguido Leonardo, y entonces, pues, vamos, de hecho, Leonardo da Vinci murió, estoy seguro, estaba en su casa, en el sitio donde murió, vamos, en Amboise.
Megalón 14, que para nuestros oyentes que no lo sepan, Megalón 14 es que hubo un intento de cambiarle el nombre a la Tierra, bueno, era de broma, ¿no?
¿Ah, era de broma?
Sí, un tipo de Cool Science Fats propuso cambiar, para mejorar la imagen de la Tierra, cambiar el nombre. Que Tierra era un nombre de mierda, un mojón de nombre, y que si había alienígenas no
imponía respeto.
No imponía respeto, pero se le ponía Megalón, que sonaba fuerte. Y además 14 significa que ya hemos exterminado a 13 civilizaciones antes, con lo cual teníamos muchos genios.
Pero los nombres te los ponen los que vienen, ¿no?
No, hombre, porque tú pones un cartel... No, porque se trataba de mandar flyers al espacio
Bueno, tenía diseñado naves...
el logo y todo, y naves con el logo de Megalón 14. Era una campaña publicitaria hacia el exterior con tu flyer y tal. Megalón 14. Y claro, dices tú, son los 14, se han cargado 13 veces el planeta. sea, se han cargado 13 planetas antes de llegar aquí. Estos tíos son unos cracks. Vámonos para atrás. Que digo yo, porque siempre pensamos que los alienígenas van a venir a hacernos daño.
Bueno, porque sí, sigue.
Es la costumbre que hemos tenido los terrícolas con nosotros mismos. O sea, cada vez que vamos a un sitio exterminamos todo lo que está allí. Por si acaso.
No, los cristianizamos, los colonizamos.
Una civilización tecnológicamente superior, por lo que hace es aplastar a la otra.
¿Por qué? Por lo mismo que llegamos los españoles a América y los obligamos a ser todos cristianos.
No. Ponte que una civilización extraterrestre que venga, la diferencia, digamos, intelectual y demás, y eso sea la misma que existe entre nosotros y las cucarachas.
Sí.
¿Tú cuando matas una cucaracha sientes algún tipo de remordimiento?
Asquito, no, siento asquito. Mucho asco y además pues, me está lo poniendo los pelos de punta porque sabes que odio matar cucarachas.
Bueno, vale, pues, pero me mandas a mí a que la mate.
O Enrique, que esté.
Vale, entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor viene una civilización cuya diferencia intelectual, moral y todas las cosas con respecto a nosotros es esa.
Nos ve como cucarachas.
Nos ve como cucarachas y es que ni se plantea.
Pero eso es un extremo.
¿Por qué vienes a un planeta lleno de cucarachas? Vete
pero,
a tu casa.
Pero eso es un extremo. Pero imagínate que no estamos tan lejos. Pero es que si han llegado aquí, ya son mucho, mucho más avanzados que nosotros. Nosotros no éramos superiores a los que estaban en América, por ejemplo. Ni los japoneses superiores a los chinos, ni ninguno de esos. Pero sin embargo, si tenían mayor tecnología, pues entonces dominaba al resto. Yeah. Terminaba también, algunas veces.
Algunas veces.
Pero claro, si veo bajar alguna vez una nave espacial, yo me haré caca.
Tú, pues, de momento.
En los pantalones. Yo para empezar.
Para que no te toquen.
¿Qué?
Para que no te toquen por la peste.
No, de miedo.
Sí, ya, pero que hacerse caca de miedo es que te cagas.
Y tú no sabes si a esas personas que vienen en esas naves les gusta el aroma putrefacto de lo que a ti te parece malo.
Claro, a lo mejor eso es lo más rico del mundo.
Hay callado, en allá van.
Caca Chanel. Caca Chanel número 5 lleva el nota.
Podíamos haber dedicado el programa al tipo que se ha metido una anguila por el culo porque estaba estreñido y a ver si así conseguía cagar.
¡Qué crack!
¿En serio?
Absolutamente.
¿Y por qué una anguila?
No han tenido que operar.
¡Qué crack!
Ha estado a punto de morir.
¿Una anguila viva?
Sí,
la anguila ha salido así.
Pero espérate, ¿por qué una anguila?
Porque
porque estuvo pensando entre una anguila y un rape
y ganó la anguila de goleada.
No, que decir, porque un ser vivo, para que se comiera la cállate, me voy a vomitar.
El que no sepa cómo es un rape, por favor, que mire una imagen de la cabeza de un rape.
Quiero preguntar un tema. La anguila, primero, agarrarla no es fácil, ¿eh?
Porque claro, eso es
escurridizo. Y luego tienes que tener la santa paciencia porque eso está blandito. O sea, que te tienes que ir empujando con los deditos para adentro poco a poco. Y además quiero saber otro detalle.
Enrique,
esto es importante.
Bueno, decirle adiós por mí de mi parte. No, que Enrique me está dando mucha ganas de vomitar.
¿Metió esa anguila? ¿Por la cabeza o por la cola?
Yo apostaría por la cabeza. O sea, si yo me tuviera que meter una anguila por el ano, yo la metería por la cabeza.
Tú imagínate esa
anguila. Pero la anguila se muere.
Que no.
¿Cómo no se va a morir si no puede respirar? La anguila está en agua.
¿Y eso está húmedo?
La anguila tiene respiración branquial, ¿no?
Ya, evidentemente, cuando se la sacaron es muy posible que la anguila estuviera muerta, pero vamos, no sé, o sea, ¿qué remedio casero se te ocurre decir, mira, pues me voy a meter una anguila por el culo a ver si consigo?
Eso es vicio, eso no es estreñimiento, eso es lo que le ha dicho a los médicos, pero eso en realidad estaba diciendo, esto está vivo, está guarrote, de esto que...
¿Frío?
No, ¿frío de qué?
Claro, fría.
Pero tú la metes en agua a 36 grados y está la anguila en su punto, vamos. Y
¿está muerta?
Que no.
36 grados, ¿por qué va a estar muerta?
Y entonces, eso estaba bosón. Y dice, y ahora se mueve por dentro. Me voy a pasar yo aquí una tarde estupendísima.
Eso seguro, en realidad. Bueno, ya está.
Claro, es por eso, ¿a que
es
sí?
Es por eso, sí.
Y ahora, claro, cuando vio que aquello...
La otra teoría es muy asquerosa y además me encuentro mal, de verdad.
Cuando vio que aquello había encajado, que no salía, pues tú imagínate...
La otra teoría es muy asquerosa, luego esta...
Esta tiene un poco de...
¿Que le gusta al hombre jugar?
Hombre, sí, un jueguecito, y así sí lo entiendo.
Un jueguecito.
O sea, algo vivo, frío. No, eso es lo que no me casa, que sea frío. Vamos a llamar a Laura Morán para el próximo programa. Laura Morán, que nos lo cuente.
Un caso extremo de zoofilia, yo lo veo estupendo.
Exactamente, pero por sexo, por placer sexual, sí, pero porque la otra opción que pretendía que era... Aquí le haces que te mira la caca.
Tú imagínate cuando tú llegas a urgencia, a triaje, y te plantas allí sentadito en tu
sitio. ¿Por qué me metes una anguila en el culo?
Pues mira, que tengo un problema.
¿Dónde has ido?
En el ano.
Ya lo sé. ¿En qué? ¿Desde dónde es el tío?
Ah, no lo sé. Pero cuando te pregunto...
¿Ah, que no es la primera vez que alguien se mete una anguila por el culo? ¿En serio?
49 años, ya sabe lo que hace.
Don Ren, de la ciudad de Cantón. con el estómago inflado como un globo de aire, el animal tenía la cabeza del tamaño de una pelota de tenis y había causado un desastre en el abdomen del hombre.
Claro, a lo mejor intentó morder. ¿Está bien el hombre?
No lo sé, normal. Vamos a ver, antes de meterse la anguila por ya el no culo, ya no estaba bien. O sea, eso no seguro, vamos.
Ahora simplemente lo hemos confirmado.
O sea, ahora mismo puede que además tenga mal el
estómago.
El estómago y todo su aparato digestivo. Pero antes estaba muy mal, muy mal.
De verdad, que final más escatológico.
Tenía
y más
la cabeza del animalito como una pelota de tenis. Imagínate cómo estaba de mierda. Pero,
vamos, es que yo veo esa anguila y me...
La anguila, bueno, yo sí he visto anguila y me he comido anguila, pero como una, eso es muy exagerado, ¿no? ¿Será que estaba mala la anguila?
Pero una anguila sí, a ti te entran ganas de metértela por el ano.
Ah.
Es que te ponen unos ojitos algunas veces las anguilas cuando tú vas allí a la pescadería y las ves moviéndose por allí y te ponen así los ojitos que dices tú, esa me la metí yo por todo los jetes.
Qué asco.
Y la anguila haciéndote ojitos y es que somos provocadoras.
Bueno, ya todo.
Que se viste como anguila.
Se viste como anguila así, pavozona. Hostia, qué rico, de verdad. Bueno, ¿está la pescadería abierta ahora?
No, aquí en Sevilla no venden anguilas, ¿no? A mí me gustan las anguilas. Bueno, sabes, tienen que venderla porque comerse...
Es un buen motivo para ir a Cantón.
¿Tú sabes por qué no la venden, no?
No, sí que la tienen que vender porque, por ejemplo, en el bar este, que por cierto voy a recomendar, no tengo ninguna...
¿En la Gipebre?
Relación personal con ellos, lo de la caseta de feria, que no me acuerdo cómo se llama.
En la Gipebre, ¿no?
La caseta de sushi, ¿no? La hermandad del sushi.
La hermandad del sushi.
La hermandad del sushi, del sushi.
Calle Feria.
En la calle Feria, que no son amigos míos nada, pero que es un sitio, una opción buenísima para comer comida japonesa. Bueno, fusión japonesa-japonesa o fusión japonesa-andaluza, porque tienen puchero de soja o algo así, ¿no? Puchero de... ¿Cómo era, no?
¿De anguila?
¿Puchero de soja?
No, ramen de... Bueno, yo qué sé, no me acuerdo. Está muy rico. Pues tienen la anguila, la ponen buenísima. O sea que ellos... Y ellos son de Sevilla, de la calle Feria, o sea que sí que debe haber alguna forma de comprar
Valencia
anguila.
Valencia se come mucho, ¿no? La Gipebre.
Sí, pues aquí no se come tanto. Y está muy rica, me gusta mucho.
Porque aquí, aquí somos muy desconfiados, no sabemos de dónde ha venido eso.
¿Y dónde va a venir? ¿Del río?
¿Quién habrá jugado con la anguilita?
¿Cómo la han transportado?
No.
Bueno, venga,
aquí por el culo solo nos gusta si se lía y se fuma. Si no, no.
Bueno, que vamos a dejarlo ya por aquí, que Alberto le va a dar algo y a mí me está entrando unas ganas de gomita terribles. Despide tú, Alberto, que eres
jefe.
Pues
a mí me va a dar ganas ahora mismo. No tendremos un calamar por ahí, ¿no?
Un pulpo.
Y bueno, y hasta aquí ha llegado
los tres chanchitos. Los tres chanchitos.
Moviendo. pelocinquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren.